Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta charla meditación en que hoy vamos a dedicar a cómo superar o contrarrestar o no dejar que me influya el sentimiento de ser rechazada, de ser rechazado. El sentimiento de ser rechazado es muy común, es muy corriente. Yo creo que todos lo hemos experimentado en momentos diferentes de nuestra vida. Incluso actualmente lo podemos estar experimentando. ¿Qué es el sentimiento de ser rechazado? Rechazo significa que otra persona me lanza un mensaje. Puede ser verbal o puede ser simplemente con los ojos, con los gestos, con el pensamiento de no te acepto como eres, no te acepto como eres, por tanto, no te doy mi afecto, no mereces mi afecto, por tanto, no te integro en mi grupo o no te acepto en mi casa o donde sea, ¿no? Es como un mensaje fuerte de no aceptación, de que yo no merezco que me acepten. Claro, ese sentimiento, el problema es cuando lo grabamos en nosotros, porque se produce, sobre todo porque viene ese rechazo de personas a las que yo quiero y que significa mucho para mí. ¿Qué pasa? Que yo grabo ese sentimiento, esos sentimientos de rechazo. Y aunque luego no me dé cuenta o no sea muy consciente de ello, pueden condicionar mi comportamiento. Y a veces no sé por qué viene mi comportamiento y es por eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí ahora en esta reflexión? Pues vamos a analizar un poco con ejemplos situaciones de rechazo. Vamos a ver qué comportamientos se pueden producir a partir de esas situaciones de rechazo, o sea, como derivadas de haber grabado ese rechazo en nuestros sentimientos. Y luego, claro que esos sentimientos seguramente yo no los voy a poder eliminar, pero sí que los puedo compensar. Sobre todo puedo evitar que me afecten, que me hagan infeliz y que condicionen mi comportamiento. Para ello, vamos a ver algunas estrategias que yo puedo utilizar para ayudarme a modo de desarrollo personal para que esos sentimientos no me hagan daño. Entonces, lo primero, un poco ejemplos de los muchos diferentes tipos de rechazo que yo he podido sufrir a lo largo de mi vida y que me pueden afectar y me están afectando sin que a veces me dé yo cuenta en mi comportamiento. Ya desde que nazco, por ejemplo, he nacido niña. Mi padre quería un niño. ¿Por qué? Bueno, por mis razones, porque quería que su hijo fuera el heredero, que continuara con el negocio familiar, o simplemente porque deseaba un niño, ¿no? Entonces yo sentí ya ese rechazo de mi padre cuando nací, desde el nacimiento, porque los bebés captan mucho, ¿no? Y luego, conforme fui creciendo. Bueno, pues, ¿en qué me ha podido afectar a mí el haber tenido ese sentimiento de rechazo? Pues, quizás me puede haber afectado en ser una persona demasiado responsable, demasiado exigente conmigo misma. Porque yo tengo que demostrar, en ese caso era a mi padre, pero lo voy a proyectar con el mundo. Es decir, tengo que demostrarle a todos que yo valgo, que yo soy una persona digna, que soy digna de respeto, de consideración, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se muestra? Pues hiperresponsabilidad, mi diálogo interno es tengo que, tengo que, tengo que. No disfruto suficiente de las pequeñas cosas de la vida, porque siempre hay alguna obligación que yo me pongo, porque soy muy autoexigente, o perfeccionismo, que me hace sentir muy estresada, porque siempre tengo la sensación de que no llego, estrés, muchos efectos, ¿no? Me están condicionando la vida. Otro ejemplo, también en la infancia. Mis compañeros de clase no me aceptan. Como no me aceptan, no me integro en el grupo. Y entonces me siento sola, sola. Mis amigas, mis amigos me rechazan. Me siento sola. Un efecto que yo creo que es bastante frecuente en los niños es refugiarse en Internet. Porque en Internet es otro mundo, es un mundo artificial. Entonces, si en el mundo real no me siento bien socialmente, me refugio en el mundo artificial, en el mundo virtual. Ahí puedo navegar lo que yo quiera, o en los videojuegos. Entonces vemos como muchos niños tienen un poco esa tendencia, ¿no?, a refugiarse en lo virtual, lo cual no es nada positivo. No será solo por eso, o sea, el sentimiento de rechazo es uno de los factores, por supuesto, igual estamos simplificando mucho, ¿no?, pero puede ser, ¿no?, que sea uno de los factores por los que muchos niños se refugian tanto en Internet. Luego, en la adolescencia, o sea, los adolescentes necesitan muchísimo el afecto de los amigos, del grupo. Imaginemos que a mí no me acepta ese grupo de amigos con el que yo quiero ir. Me rechazan. Entonces me quedo aparte. No me llaman, no me contestan, no me dejan. Bueno, pues ahí algunos efectos que pueden suceder, y es, por ejemplo, que yo empiece a tener comportamientos que de otro modo no hubiera tenido. Por ejemplo, empezar a fumar. Muchos adolescentes comienzan a fumar o a beber alcohol, que es uno de los problemas grandes, ¿no?, de la adolescencia. No digamos las drogas, ¿no?, otras drogas, pero por lo menos lo más común es fumar y el alcohol. Comienzan para integrarse en el grupo, porque sienten que así van a estar integrados, van a estar aceptados por el grupo. Y el empezar a fumar es todo un esfuerzo, porque al principio los adolescentes tienen arcadas, les desagrada mucho, es horroroso, el cuerpo reacciona negativamente ante el tabaco, el humo, pero aún así aguantan. Lo superan eso para poder integrarse en el grupo. Así que fijaros, ¿no? Tantos efectos, ¿no? Bueno, podríamos seguir, ¿no?, con muchos ejemplos de comportamientos. Y ya, por supuesto, en la edad adulta. En la edad adulta también hay comportamientos que revelan que puede haber una raíz en ese comportamiento de haber sido rechazados. ¿Por quién? Pues por la pareja, por amigos, en el trabajo, por ejemplo, por el grupo de colegas del trabajo, por el jefe. Siempre cuando hay un rechazo de una persona de la que necesitamos que nos acepte, que nos integre, que nos dé su afecto, puede haber ese sentimiento amargo que se queda grabado y provoca esas reacciones. Ejemplos de reacciones, de comportamientos, ya en la edad adulta, la dependencia emocional. A veces hay dependencia emocional de aquella persona de la que sentimos rechazo, porque le estamos como suplicando, hazme caso, quiéreme, dame tu afecto. Entonces se produce como una especie de dependencia, que es una relación tóxica. Otro ejemplo, no saber decir que no. No saber o no poder. Es decir, ¿por qué? Porque si yo pienso que si digo que no a algo, voy a sentir más rechazo aún. Y tengo miedo. Un efecto muy frecuente es el miedo al rechazo. Y por tanto, no digo que no, para que no me rechacen. Pero ¿qué pasa? Que el no decir que no es un gran problema, porque por varios motivos. Una, porque igual me voy a sobrecargar. Por ejemplo, la gente suele pedir muchas cosas, ¿no? Entonces, igual me voy a sobrecargar, porque no sé medir mi capacidad o mis posibilidades. Incluso más aún, no decir que no significa que puedo incluso llegar a romper mis principios, mis valores. Os pongo un caso, ahora ya no es tan frecuente, pero cuando yo comencé a ser vegetariana, hace ya 32 años, en España no había prácticamente vegetarianos. Era un caso, rara avis, ¿no? Un caso raro. Y me insistía todo mi entorno de que ser vegetariano me iba a generar problemas, me iba a quedar sin proteínas. Bueno, y aquí estoy, ¿no? Yo soy la prueba viviente, ¿no?, de que se puede sobrevivir bien. Y bueno, pero tuve mucha presión a todos los niveles, ¿no?, social, en mi entorno de trabajo, mi entorno familiar, en todos los entornos tuve bastante presión para dejar de ser vegetariana. Digamos, imaginemos que yo hubiera dicho que no, que hubiera roto mis principios, porque yo tenía unos principios muy claros, más bien éticos. No era tanto por salud, sino más bien ética, ¿no?, de respeto por los animales, etcétera. Entonces, si yo hubiera roto mis principios por complacer, ¿no?, porque es esta idea de que voy a complacer para que me integren, a ver si van al trabajo y no me van a aceptar porque soy vegetariana. No tiene nada que ver, pero bueno, había cierto rechazo, ¿no? O sea, voy a aceptar, voy a hacer lo que me dicen, aunque yo tengo el derecho a no hacerlo, pero lo voy a hacer para que me quieran, para que me acepten, para que me den su afecto. Por lo tanto, pues voy a decir que sí, lo que ellos quieran. Por tanto, voy a romper mis principios. Y yo después, como me voy a sentir conmigo misma, no me voy a sentir bien. Mi autorrespeto va a caer en picado a consecuencia de eso, de ese haber roto mis principios, ¿verdad? Entonces, pues, esto es una consecuencia importante. Ese efecto de querer complacer a los demás, que además se puede llevar un poco al extremo de querer complacer a todos. No puedes complacer a todos, porque unos quieren una cosa y otros quieren la contraria. En mi vida lo he encontrado muchas veces, ¿no? Entonces, quieres complacer a unos, pero otros se quedan insatisfechos, ¿no? Luego, ¿qué hago? Así que no, es como, sé fiel a tus principios. Y di que no cuando se sientes en el derecho a decir que no. Luego esto nos lleva también a que la falta de asertividad, sabemos, ¿no?, lo que es la asertividad, es ser capaz de defender tus derechos con firmeza, pero sin agresividad. Y por tanto esa falta de asertividad que te lleva o bien a planteamientos agresivos porque ya no puedes más, o bien a comportamientos pasivos, pueden ser derivados de haber acumulado esos sentimientos de rechazo que te lleva a tener miedo, a no complacer a los demás, a decir que no, a defender tus derechos, aunque tienes todo el derecho a defenderlos, con asertividad, sin violencia, ¿no? Pero con ese lenguaje yo tengo derecho a decir qué siento, qué pienso y cuáles son mis valores, ¿no? Todos tenemos ese derecho, siempre que no hagamos daño a nadie, que respetemos a los demás, pero tenemos derecho a que los demás nos respeten, pero y a poner límites, ¿no? Pero precisamente ese no poner límites, eso no sentirme con ese autorrespeto, puede ser derivado de esos sentimientos acumulados, grabados de rechazo. Otro problema también es dificultades para trabajar en equipo. ¿Por qué? Por la pérdida de confianza en los demás. Pensémoslo de alguna manera. Si yo he acumulado muchos sentimientos de rechazo, los demás me han rechazado en la escuela, cuando era pequeño, cuando era adulta o cuando sea, ¿no? He perdido la confianza en los demás y también en mí misma, pero en los demás en concreto. Entonces, si pierdo la confianza en los demás, yo no voy a saber trabajar en equipo, en el trabajo, en el vecindario, en la ONG, donde sea, porque desconfío, porque tengo miedo, porque ese sentimiento de rechazo está grabado en mí, luego tengo miedo de que eso surja de nuevo. Entonces esos miedos hacen que yo no esté como confiada, libre, espontánea en las relaciones. Puedo tener problemas realmente en las relaciones. Otro efecto también puede ser el sentirme muy necesitada. ¿Cómo se muestra esto? Bueno, muy necesitada, ¿por qué? Porque esos sentimientos de rechazo han afectado mi autoestima. Entonces, como han afectado mi autoestima, tengo mucha necesidad del afecto de los demás. Y esto se puede manifestar de formas muy curiosas, como por ejemplo, hablar demasiado. Seguro que, igual no vosotros, pero sí que conocéis a alguien que habla muchísimo. Pero incluso sin sentido, ¿no? Que habla demasiado. Pero pensad, igual es porque está pidiendo atención. Simplemente está diciendo, escúchame, hazme caso. O personas, también se puede desarrollar como arrogancia, ¿no? Que se sienten en el centro del mundo. ¿Pero por qué? Porque necesitan. Necesitan ese afecto, ese apoyo, esa aceptación de los demás, porque en el fondo tienen esa raíz de rechazo y necesitan que los demás les hagan caso. Fijaros cuántas consecuencias están diciendo, en el fondo están diciendo a voz en grito, dame respeto, dame afecto, dame respeto, respétame, mira, estoy aquí, existo, dame respeto, dame afecto. Entonces, esto es un poco el panorama de cómo los sentimientos de rechazo pueden provocar en nosotros determinados comportamientos, que no son buenos ni para nosotros ni para los demás. Pero ahora vamos a la parte positiva. ¿Qué estrategias puedo yo desarrollar para superar o compensar o incluso que no me afecten esos sentimientos, si ya los tengo, ¿no? Esos sentimientos de rechazo. Primera estrategia que se me ha ocurrido, grabarme muy profundamente. Yo soy el que da, no el que toma. Porque si doy respeto, voy a recibir respeto. Si cuido, me van a cuidar. Es la ley del karma. Entonces, quizás no la misma persona, pero es como que voy a recibir aquello que dé. Entonces, como siempre decimos, yo no voy a darlo para que me lo den, pero si yo doy, soy, me grabo, soy un donador, yo no voy a tomar, no necesito nada, porque estoy llena. No sé, ese sentimiento de voy a dar, incluso dar lo que no tengo. Por ejemplo, no me siento alegre, pero voy a dar alegría hoy. Automáticamente, queriendo dar alegría, te vas a poner alegre, porque aquello que das es como un flujo, ¿no? De el universo, ¿no? Te va como a bendecir con esa cualidad, ¿no? Hoy me siento estresada, pues voy a dar paciencia, voy a dar paz a los demás y al universo. Entonces, dando paz, vas a sentirte más pacífica, el estrés va a desaparecer. Así que ese cambiar como el chi mental, porque recordemos que uno de los efectos del sentimiento de rechazo es que me siento muy necesitada, porque tengo el autorrespeto bajo, autoestima baja. Entonces, si soy un donador, automáticamente mi autoestima y mi autorrespeto van a elevarse de forma natural, sin esfuerzo, de forma fácil, porque yo voy a centrarme en el dar, buscar cualquier oportunidad para dar. Bueno, pero claro, dar, pero yo me tengo que nutrir también. Entonces, es importante que yo, aparte de tener esa conciencia, cambiar esa conciencia por de ser un tomador, de estar necesitada, a ser una donadora, también vaya construyendo mi autoestima poco a poco y empiece a mirarme a mí misma. ¿Cuál es el primer paso para reconstruir mi autoestima? Porque mi autoestima está dañada por esos sentimientos de que los demás no me han considerado, me han rechazado. Entonces, ¿cuál es el primer paso para reconstruir esa autoestima? Mirarme a mí misma en un espejo. Primero, seguramente, si tengo baja la autoestima, voy a ver mis defectos. Pero no quedarme ahí. Mirar más allá de eso. Mirar mis cualidades. Al menos una. Una que tenga yo como más clara, ¿no? Que sean parte clara de mí. Entonces, experimentarla. Porque, ¿sabéis? Yo las tengo todas, pero cuando yo descubro una y tiro de ella, todas las demás van a salir. Están unidas como en un hilo, es como una red de araña que cuando tiras de un extremo, sale toda, ¿no? Entonces, tirar de esa cualidad y poco a poco ir descubriendo, para esto la meditación es fundamental, ¿no? Ir descubriendo mi belleza interior, porque es lo que me va a hacer que renueve ese autorrespeto. Así que es importante, ¿no? Que me dedique tiempo a mí misma. Tiempo para meditar, tiempo para reflexionar, pero también tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas. Un paseo por el jardín. Pensar que una de las consecuencias de sentimiento de rechazo puede ser esa hiperresponsabilidad, eso de que todo en esta vida es una obligación. Siempre tengo que tener una obligación, siempre tengo que hacer algo. Pues pasar del hacer al ser, dedicarle tiempo al ser, dedicarme tiempo a mí, a reconstruir ese autorrespeto, a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida, de los pequeños momentos y de los grandes momentos, pero con un disfrute, digamos, introvertido, ¿no? Porque esa es la clave de la felicidad y de recuperar ese gozo, esa alegría interior, esa sonrisa interior. Así que reconstruir ese autorrespeto y esa autoestima que están dañados. Para eso, dedicarme tiempo de calidad. Luego también, ya para terminar, para mí es importante aparte lógicamente de meditar para dedicarme ese tiempo de calidad, en esas meditaciones conectar con mi propósito, el autodescubrimiento de lo que me motiva, de cuál es mi propósito, cuáles son mis motivaciones, porque eso me va a dar como un empujón de autorrespeto, porque voy a tener más claridad de quién soy yo y hacia dónde voy. Y entonces cualquier sentimiento, digamos, enfermo, así como que va un poco a esfumarse, porque voy a clarificar mi camino y me voy a motivar. Voy a recuperar como un poco esa alegría de vivir. Y finalmente ya para entrar ya en la meditación, cuando medito, llenarme del amor de la fuente, porque no olvidemos que los sentimientos de rechazo vienen por falta de afecto de los demás. Entonces, para suplir esa falta de afecto, me doy yo afecto a mí misma, me dedico tiempo de calidad, me concentro en mis cualidades, experimento mis cualidades, pero también llenarme de la fuente del amor, de la fuente del afecto. Entonces, ya no voy a necesitar tanto ese afecto de los demás, aunque por supuesto voy a disfrutar de él, pero ya no voy a estar necesitada, porque me voy a llenar, voy a estar plena y también voy a poder ser esa donadora que decíamos antes, ese donador, ¿no? Así que en centrar mis meditaciones en abrir las puertas del alma para llenarme del amor divino, ese es un método muy poderoso para borrar, o si no borrar, porque no se pueden borrar, neutralizar y que no me afecten esos sentimientos que he grabado. Así que vamos ahora a dedicar la meditación a ese, a eso, es decir, a llenarme de mi propio afecto y también del amor de la fuente, del amor divino. Observo mi cuerpo. Estoy sentada cómodamente. Estoy sentado cómodamente con la espalda recta. Si en vez de estar sentada prefiero estirarme porque me encuentro mejor, también está bien. Si prefiero tener los ojos abiertos, está bien. Si prefiero los ojos cerrados, también. Pero es importante que me mantenga despierta, alerta. En el aquí y en el ahora. estoy aquí en este momento completamente alerta. Observo mi respiración. Y me tranquilizo. Estoy alerta y tranquila, tranquilo. En la vida he tenido muchas situaciones de rechazo de otras personas. Y se han grabado en mí esos sentimientos. De no ser suficientemente digna. De no ser querida. Esos sentimientos amargos son como una carga para mí. Y están condicionando mi comportamiento, mis reacciones, mi forma de vivir. Han dañado mi autoestima. La imagen que yo tengo de mí misma. Pero sé que puedo cambiar eso. Sé que puedo recomponer mi autoestima. yendo a mi esencia, que es amor puro. Y dejando que fluya ese amor de dentro afuera. Soy un donador, una donadora, no el que toma, el que da. Y doy lo mejor que tengo, lo mejor que hay en mí. Doy amor, respeto, consideración, cuidado. Soy un donador, una donadora. Y soy consciente de que merezco dedicarme tiempo de calidad, dedicar tiempo a mi ser, al ser que soy. Me merezco dedicarme tiempo para la reflexión, para la meditación, para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Con tranquilidad, con dignidad. Y me abro a la experiencia de la belleza de mi mundo interior. De mi propia belleza interior. Sutil. y desde esa posición elevada me abro a la experiencia del amor divino. Abro las ventanas del alma de par en par para llenarme de ese amor del Ser Supremo. Y dejo que esa luz, que esa energía poderosa y sutil vaya limpiando e iluminando esos sentimientos que han dañado el alma. Que se vayan sanando, recomponiendo, y siento esa energía sutil, amorosa, como de una madre que sana y limpia lo que necesito. Y mantengo esa experiencia profunda grabada en mí. De ser querida, de ser querido, amado. Teniendo esa experiencia profundamente grabada, voy suavemente volviendo a tomar conciencia, a observar mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Y vuelvo al mundo del movimiento y de la acción. Om Shanti. Soy un ser de paz. Bueno, espero que hayáis tenido una buena experiencia con la meditación. Hay que ir practicando mucho, porque los sentimientos, esos sentimientos son muy profundos y están muy grabados. Entonces, solamente con tiempo y paciencia, como antes decía, mucha tenacidad, mucha paciencia, poco a poco vamos restableciendo esa autoestima y esa dicha, ¿no?, interior, sentimiento de ser amada, de ser amado de nuevo. Pero con paciencia se puede lograr, se logra seguro. Así que ahí estamos, ¿no?, en ese camino. Bueno, gracias por estar ahí hasta el final y hasta el próximo día. Om Shanti.